Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Y saludos, hermanos y amigos. Cuando repasamos la historia del Éxodo y toda esa experiencia del pueblo de sufrir por mucho tiempo la esclavitud, ahora llegó el momento de la liberación y claramente de todas las maravillas, señales, milagros y prodigios que el Señor realizó en Egipto por medio de Moisés y Aarón, ahora nos vamos a enfrentar con la más grande manifestación del poder de Dios durante el cruce del Mar Rojo. Y así podemos observar que todavía la situación para Moisés como caudillo no era una fácil como hasta ahora no lo había sido, ya que cuando el Señor le dio instrucciones para que el pueblo no viajara a Canaán por vía del Mediterráneo, donde tendrían que pasar por el territorio de los filisteos, ahora les indica que debían ir a lo que parecía una encrucijada, un callejón sin salida. Y por supuesto, aquí podremos ver que el pueblo, que estaba siempre especializado en quejarse ante Dios, nuevamente en esta ocasión, ellos pierden su confianza en Dios, pero Moisés estaba allí para guiarlos e instilarle confianza en el Eterno. Y con estas palabras, hermanos y amigos, les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta la lección número 6 de este tercer trimestre del año, en la que estamos estudiando precisamente el evento de la travesía del pueblo al salir de Egipto y llegar hasta la orilla del Mar Rojo. Otra vez, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen durante este día. Gracias también damos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la página del internet eleden.net. Gracias damos a Dios por estos medios de comunicación. Muy bien, y sin nada más, antes de llevar a cabo nuestro análisis para el subtema de hoy, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, y le invito para que, por favor, nos dé su saludo acostumbrado. Saludos, profesor, bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos gozándonos con el estudio de este trimestre, el Éxodo de Egipto. Recordamos que hay muchos paralelismos entre el pueblo de Dios que estuvo esclavo en Egipto y el pueblo de Dios del tiempo del fin. Vivimos en un mundo donde la creación entera gime a una, esperando la redención. Allá el pueblo de Israel gemía por la esclavitud, por el dolor, por toda la presión que ejercía Egipto sobre ellos. El pueblo de Dios debe hoy en día sentir también esa, por decirlo así, ese dolor, ese padecimiento de vivir en un mundo que oprime, que de alguna manera nos hace sentir esclavos. Y el Señor ha preparado una liberación. Él liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y ha de liberar al pueblo en el tiempo del fin. El pueblo de Israel salió de Egipto hacia la Canaán terrenal, pero nosotros vamos a salir hacia la Canaán celestial. Es maravilloso saber que estamos a las puertas de la tierra prometida, ese reino eterno que Jesús ha prometido venir a implantar en este mundo. Un reino que no será dejado a ningún otro reino después de él, sino que tiene bases eternas. Antes de proseguir con la lección de este día, el cruce del Mar Rojo, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia, Señor, a través de ese camino que Cristo nos abrió para que tengamos acceso a tu trono de gracia. Buen Padre, nos admira tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia y tu justicia. Gracias, Padre, porque como lo habías prometido a los patriarcas, ha llegado el momento en esta historia del Éxodo cuando tu mano se manifiesta poderosa frente al faraón, a su ejército y a su pueblo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y ahora que nos encontramos nosotros, tu Israel espiritual, en la antesala a la Canaán celestial, queremos que nos prepares así como lo hiciste con Israel en la antigüedad. Aumenta nuestra fe y ante las crisis que se nos presentan a cada instante en el presente, que confiemos que tú nos has dado la promesa de que un día vendrás para llevarnos a esa Canaán celestial donde ya el pecado no reinará. Acompáñanos en esta hora como moderadores al impartir el estudio para este día. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Gracias, Padre, por tu palabra, y en nombre de Jesús nos acercamos a ti, te pedimos todo y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces, en armonía con las instrucciones que Dios le dio a Moisés, los israelitas salieron de Egipto de manera organizada como todo un ejército. De hecho, los términos hebreos Zabá y Mahanej, traducidos como ejércitos, escuadrones, campamento y huestes, esto comprueba y nos describe que Dios, como en varias referencias en el Éxodo, consideraba a su pueblo de Israel como un ejército que marcharía bajo sus órdenes y dirección hacia la tierra prometida. Recordamos, por ejemplo, que más tarde el falso profeta Balaán vio desde las colinas de Moab que Israel estaba acampado por tribus. Así leemos en Números 24:2. Mientras tanto, se nos dice en este preámbulo al cruce del Mar Rojo que Moisés llevó consigo los huesos de José y que, como él había pedido en Génesis 50, 24 y 25, que cuando él muriera, sus huesos fueran transportados a la tierra de Canaán. José también fungió como un profeta porque él creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra como lo había jurado. Y de hecho así fue. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem, como lo relata Josué 24, verso 32. Bien, entonces, profesor Valera, iniciamos nuestro subtema para este día, el cruce del Mar Rojo. Compañero, cuando leemos Éxodo 13, 17 al 14, 12, ¿cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después?
Muy bien, Pastor Díaz, imaginémonos el gozo de los israelitas al salir de la esclavitud en Egipto. Ya ellos sabían que Dios les había prometido ir a una tierra que fluye leche y miel. Iban a dejar las pesadas tareas en Egipto, donde simplemente eran esclavos construyendo ciudades de almacenaje para Faraón. Ahora ellos iban a comenzar a trabajar para edificar su propia nación. Así que Dios guía al pueblo de Israel de una manera milagrosa en su salida de Egipto. Él muestra su providencia y anima a todo corazón frente a la incertidumbre. Hay incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? El desierto es peligroso, pero Dios estaba allí. Dios no los llevó por el camino más corto, dice Éxodo 13, 17, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo, no sea que al ver la guerra, el pueblo se arrepienta y vuelva a Egipto. Dios conocía la fragilidad emocional de su pueblo y él no quiso exponerlos a esos peligros que de una vez pudieran hacer que se desanimaran. Los filisteos eran un enemigo que iban a ocasionar mucho daño, mucho dolor a Israel, y Dios entonces los hace ir por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Era el camino más largo. Dios no siempre nos lleva por un camino rápido. Pero Jehová iba delante de ellos, de día como una columna de nube y de noche como una columna de fuego. Su presencia constante le daba ánimo y seguridad al pueblo. Los protegía del ardor del sol en el día y de la frialdad en la noche. Es que la presencia de Dios es fiel, activa y nos da confort. Dios los lleva a un lugar aparentemente sin salida. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar. Parecía que estaban atrapados allí entre el mar y el ejército de los egipcios. Y dijo Dios de nuevo, endureceré el corazón del faraón para que lo siga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Dios permite que faraón cambie de opinión. Él estaba ya endurecido y lo lleva de nuevo a perseguir a Israel. Israel momentáneamente entra en pánico, culpan a Moisés, pero de nuevo eso muestra una fe inmadura que debía perfeccionarse, porque ahora Dios estaba a punto de mostrar su gloria en ese momento.
Correcto, profesor, gracias. De manera que, hermanos, comunicáramos con el permiso del faraón, dice Éxodo 13, 18, que Israel salió en formación de combate, pero Dios no quiso que enfrentasen la guerra, así que los llevó a dar un rodeo, como dice el verso 17. Mientras tanto, el faraón se arrepintió de haberse arrepentido y fue a perseguir a Israel. Vemos aquí en Éxodo 14, 2, 3 y 9 que Israel se encontraba en una encrucijada, atrapado en el desierto sin escapatoria posible. Ahora bien, como un acto de fe, como indicamos, ellos habían llevado consigo el sarcófago de José que contenía sus huesos. Además, Dios les estaba guiando de forma providencial y milagrosa. Esto así para que el pueblo, que ya estaba atemorizado al verse en esa situación de aparente encierro, empezaron a quejarse a Moisés de por qué no los dejó en Egipto para morir allí. El Señor entonces hizo la provisión para que pudieran caminar de día y de noche, de día proveyéndole una nube para cubrirse del sol y del abrasador calor del desierto, y en la noche una columna de fuego que les señalara el camino por donde debían seguir. Estas dos señales visibles representaban la presencia de Dios entre su pueblo, de modo que el Señor habitaba allí y se comunicaba con ellos desde la nube. Ahora bien, profesor Valera, cuando vemos al faraón que cambia de opinión, cuando después de la muerte de los primogénitos llamó con urgencia a Moisés y Aarón y les indicó que se fueran con todo el pueblo, mujeres y niños, ganado y demás, y que lo hicieran apresuradamente. Ahora bien, compañero, cuando el faraón y el pueblo recapacitaron, ¿qué se reveló allí con relación a los motivos de su corazón? Compañero, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante Moisés, como lo leemos en Éxodo 14, 11?
Muy bien, Pastor Díaz, cuando finalmente Israel sale de Egipto, ahora faraón comienza a pensar en la decisión que había tomado. Ya el dolor de la muerte de los primogénitos tal vez se estaba curando, por decirlo así. Así que faraón piensa, he dejado ir a mis esclavos, el pueblo que me hacía todo gratuitamente. Así que él reúne a su ejército y luego que Israel sale de Egipto, faraón decide perseguir al pueblo de Israel. No recordaba ya las plagas, no recordaba ya el poder que se había manifestado. Tal vez pensó que Dios solo tenía poder en Egipto, pero que allá en el desierto tal vez Dios no podía intervenir. No sabemos qué pasó por la mente de Faraón. Solo que Faraón y su ejército decidieron perseguir al pueblo de Israel, aunque ya los habían dejado libres. Así que cuando los israelitas vieron que los egipcios venían tras ellos, su reacción fue de miedo, temor, desesperación. En ese momento expresaron frustración contra Moisés con una queja cargada de ironía y desesperanza. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Qué revela esto? Una falta de confianza en Dios. No habían aprendido todavía a confiar en el poder de Dios. Tampoco confiaban en el líder, en Moisés. Aunque habían visto las plagas, la liberación, en el primer momento que hubo una crisis, olvidaron la fidelidad a Dios. Dirigen su queja contra Moisés, el líder humano visible, culpándolo de querer matarlos. Pero era una queja contra Dios. El pueblo expresa que hubiera sido mejor quedarse en Egipto, olvidando que eran esclavos y que ellos mismos estaban clamando por liberación. El miedo los hace idealizar la esclavitud en lugar de confiar en Dios. Aunque Dios los guiaba con una columna de nube y de fuego, su reacción demuestra que su fe no estaba todavía madura. Esta queja es la primera de muchísimas durante el camino en el desierto que revelan una actitud de incredulidad cíclica, repetida. Éxodo 14, 11 muestra que el miedo puede eclipsar la fe, incluso cuando Dios ha mostrado su poder. Ellos reaccionaron con miedo, amedrentados, y pareciera que su fe se vino abajo. Habían olvidado la manera como Dios los había conducido.
Definitivamente que es así, profesor. No podemos entender cómo a esta altura, después de haber visto la manera como Dios manifestó su gracia y su poder liberador en favor del pueblo, se olvidaron de los milagros que Moisés y Aarón realizaron en presencia de los líderes, y todavía vemos aquí al pueblo mostrando tan clara falta de fe, desconfiando de la protección de Dios que hasta ese momento los había conducido. ¿Acaso no veían cada día la nube que se posaba sobre ellos para aliviarles su trayecto, como también en la noche la columna de fuego para guiarlos? Obviamente, aquí se cumple una vez más lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 17, 9 al 11. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Llama positivamente la atención la paciencia con la cual Moisés respondió a la queja del pueblo, instándolos a que no temieran, que el Señor estaba a su lado y los acompañaría y protegería. Y además les aseguró que ese faraón que venía con su poderoso ejército allí mismo quedaría postrado por el poder de Dios. Cuando Moisés se presentó ante el Señor con la queja del pueblo, Dios le indicó: ¿por qué me traes ese pedido? Simplemente dile al pueblo que avance y que no tema. En otras palabras, que demuestre su fe en la providencia de Dios. Podemos notar la veracidad de este acontecimiento, ya que en estos dos capítulos 13 y 14 se ofrece información de los lugares por los que Dios condujo a Israel, desde Ramsés hasta Sucot, como dice el verso 37 de Éxodo 12, en la región oriental de Wadi Tumilat, y luego a Etam, que estaba situada a la entrada del desierto. Desde ese punto, los israelitas acamparon entre Migdol, una torre o fortaleza, que probablemente se refería a una fortaleza que estaba ubicada en la frontera oriental de Egipto y el mar. Así que, desde ese punto, el Mar Rojo era el principal obstáculo en dirección al monte Sinaí, u Horeb, donde Dios había prometido a Moisés que Israel lo adoraría. De manera que aquellos que niegan este gran portento de la liberación de Israel para llevar al pueblo a través del mar, tendrán que explicar todos estos lugares físicos reales que hay en la tierra de Egipto lugares que el pueblo de Israel atravesó en su salida. En fin, Israel debía confiar que el Señor sería su guía, su protector, su luz y su sustentador. De hecho, así lo dice Éxodo 13:21, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Y finalmente, profesor Valera, hagamos una aplicación a nosotros de lo que podemos aprender de toda esta historia. Y es, cuando atravesamos por una situación terrible, generalmente, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Confiar en Dios o flaquear en nuestra fe? ¿Cómo esto nos ayudará al hacerle frente a cualquier crisis o situación que se nos venga encima?
Muy bien, Pastor Díaz, esto es una reflexión personal para cada uno de nosotros. Debemos reconocer, ¿verdad?, cuál es nuestro carácter espiritual. ¿Será que aunque Dios ha mostrado su poder, nosotros podemos confiar en la mano de Dios? ¿O será que en las crisis simplemente la fe se va a resquebrajar? Cuando tenemos una reacción de miedo, de desesperanza o enojo en una situación compleja, personal, debemos buscar la fuerza en Dios en la oración, no nuestra propia fuerza. Somos débiles, somos frágiles. Solo el poder de Dios nos puede llevar adelante. Debemos confiar en sus promesas. No debemos jamás dudar de su presencia. Cuando enfrentamos por primera vez aquella pérdida familiar, pues podíamos sentirnos abandonados. Pero al ir a Dios, nuestro dolor, pues primero minimiza y luego es un dolor que se hace es soportable, y luego el confort de Dios nos hace sentir de nuevo bien. Recientemente murió mi hermana, teníamos un año de diferencia, y aunque es doloroso, el Señor nos da esperanza. No nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, sino que confiamos que en el día postrero el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tenemos esperanza. ¿Qué nos enseña cada experiencia? Que aunque no podamos entenderlo todo, el Señor sigue siendo soberano. No significa ausencia de dolor, significa caminar con Dios a pesar de la dificultad. Comprender que necesitamos recordar sus promesas constantemente para no flaquear. Debemos orar como primera opción, no como última. Debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Debemos ser claros, no podemos temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Debemos buscar consejo, apoyo espiritual en pastores, ancianos. No dejarnos llevar solamente por el temor, sino confiar en las promesas de Dios expresadas en sus palabras. Cuando miramos atrás, vemos la manera como Dios nos ha conducido. Esas experiencias nos han enseñado que Dios es fiel, incluso cuando nosotros hemos tropezado. Así que la próxima vez que enfrentamos una tormenta, recordamos que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, puede darnos la victoria. Debemos aprender a confiar en Dios, en su poder. No es solamente un Dios teórico, es un Dios práctico que obra activamente en nuestra vida, que interviene de manera dramática en las situaciones más desesperadas. El Señor está allí para ayudarnos, para socorrernos, para librarnos pues de esas cosas que nos causan dolor, que nos afligen. Definitivamente Dios es grande, poderoso y nos impulsa siempre a seguir adelante. Debemos poner nuestra plena confianza en Dios y descansar en cada una de sus promesas.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, de la misma manera que Israel tuvo que hacerle frente a tantas dificultades en su trayecto de liberación, en su salida de Egipto, en nuestro caso, frente a cualquier crisis que tengamos que afrontar, la solución no es quedarnos lamentándonos y quejándonos ante Dios, sino pedir su gracia, la fe que viene de Él y su poder para que nos sostenga, de manera que no dudemos de su fidelidad, sino que recordemos las tantas veces que el Señor nos ha bendecido y cuidado frente a nuestras situaciones difíciles. En fin, acudamos a Dios en fe y Él nos recompensará a su manera y en su tiempo. Hermanos y amigos, aunque todos enfrentamos a veces pruebas terribles, muchos hemos tenido y seguimos teniendo días muy buenos y momentos en los que no nos ocurre nada malo a nosotros ni a nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué deberíamos considerar esos momentos como una demostración de la gracia y la protección de Dios, sobre todo sabiendo que vivimos en territorio enemigo? Así que no olvidemos acordarnos siempre de alabar a Dios en los buenos tiempos, ya que no sabemos de qué calamidades hemos sido librados. Siempre acostumbro, antes, en mi oración, antes de dormir, darle gracias a Dios por las muchas ocasiones en que el Señor me ha librado sin darme cuenta cuando ando en medio de los peligros. Reconozcamos que Dios es bueno en todo momento y recordar, como dice el salmista David en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Y antes de despedirnos, les invitamos para que mañana miércoles, a la mitad de la semana, continuemos analizando el subtema Avanzando por Fe. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu cuidado. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a depender de ti en los momentos de crisis. Danos la victoria, Señor, contra el dolor y el pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.